Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos. Mi nombre es Leandro Querido. Estamos haciendo Entre Fronteras en modo G20. Aquí junto a Celso Minio en la operación técnica y Lucía Chediek en la producción general. En primer lugar, un saludo a todas las emisoras que se han sumado al club de Entre Fronteras, a la gente de Zapala, de Neuquén, de Resistencia, de Córdoba, Mendoza, Salta, San Martín de los Andes, Rosario, San Rafael, Calafate, Jujuy. Bueno, a todos ellos, muchas gracias. La verdad que es una alegría poder estar en todos los rincones de nuestro enorme país. Este es un programa que se hace también en clave federal. Estamos analizando lo que está dejando la agenda del G20, siempre con noticias para lo que pasa en el territorio de nuestro país. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy, pero muy importante. Vamos a hablar con Susana Malcorra, que, bueno, Susana Malcorra ha sido ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación entre el 2015 y el 2017. Es una mujer que ha tenido un gran protagonismo en el marco de las de la Organización de las Naciones Unidas. Ha sido jefa de gabinete de la Secretaría General durante el 2012 y entre el 2015, bueno, justamente cuando asume como ministra, ¿no? Había sido designada por Ban Ki-moon. Bueno, vamos a hablar con Malcorra en algunos minutos nada más de lo que está pasando en el mundo, de la inserción de la Argentina en nuestro país, de cómo sería una inserción inteligente y temas relacionados también con organismos internacionales y demás. Bien, en esta semana novedades muy importantes porque tenemos una visita muy importante en nuestro país. Se trata del presidente de España, Mariano Rajoy. Hacía mucho que no venía un presidente a la Argentina, desde el punto de vista oficial estoy hablando. Nos tenemos que remontar al 2007 con la llegada de Zapatero. Viene un Mariano Rajoy que, con algunos contrastes, ¿no? Por un lado, ha salido fuerte, ganador, con relación al conflicto con el separatismo catalán. La intervención del Estado español ha sido importante. Lo que pasa que, claro, el rédito político no se lo lleva tanto el partido político de Rajoy, estamos hablando de partido del Partido Popular, sino más bien se lo lleva Ciudadanos, una formación de centro que, bastante innovadora, bastante moderna, que ha tenido una posición con respecto al tema Cataluña similar a la del Partido Popular, pero claro, como no es gobierno, no tuvo que tomar algunas decisiones fuertes, como la intervención y demás. Por lo tanto, se ha beneficiado desde el punto de vista del capital político. Igualmente, está, como les decía, aquí en la Argentina, reuniones previstas con el presidente Macri, también su paso por la legislatura de la ciudad, por el Parque de la Memoria. También va a estar seguramente en el monumento al general San Martín, en el Congreso. Una visita muy intensa. Y aparte viene con un grupo muy importante de empresarios. Hay un dato que no se nos puede escapar. España es el uno de los países que más inversiones tiene en nuestro país. Estamos hablando del segundo inversor, por lo tanto, es un socio económico estratégico, ¿no? Además, hay cierta afinidad política entre Mauricio Macri y Rajoy. Recordemos que Macri estuvo hace algunos meses también en España. Rajoy volverá a la Argentina en noviembre en el marco de la cumbre de líderes que se va a realizar en el G20. Por lo tanto, va a ser dos visitas a nuestro país. Y los temas de agenda son importantes, ¿eh? Algunos de ellos serán tratados por Susana Malcorra en algunos minutos nada más, pero estamos hablando del Tratado de Libre Comercio entre dos bloques, la Unión Europea y el Mercosur. Y también temas que se relacionan, por ejemplo, con esta agenda que lleva adelante el gobierno en materia de inversión, en infraestructura. Estamos hablando de mucho dinero, de mucha inversión, y seguramente Rajoy querrá hacer un enlace con el empresariado español, que en nuestro país está muy presente. Hay muchas empresas como Indra, Prosegur, Zara, algunas empresas nada más, que están, bancos muy importantes, que están aquí en nuestro país. Por lo tanto, una visita que tiene que ver con este nuevo contexto que mucho tratamos aquí, y tiene que ver con la inserción de la Argentina en el mundo. De eso vamos a hablar con Susana Malcorra en algunos segundos nada más. Empezamos entonces Entre Fronteras en modo G20.
Panorama regional de noticias.
Tres temas en cuatro minutos. Vamos a ver si llegamos. Uno tiene que ver con lo que ha pasado este fin de semana en Brasil. Obviamente estamos hablando de la detención de Luis Ignacio Lula da Silva. Ya se encuentra en Paraná, en Curitiba, en una dependencia policial. Esto ha generado obviamente una conmoción en el país, una conmoción a nivel internacional, porque se entregó de una manera muy particular en el marco de una misa a su esposa, y de eso se transformó en una suerte de evento político con mucha tensión y mucha intriga y mucho voltaje político, ¿no? Mucho discurso. Lo cierto es que habrá que ver cómo sigue. Todavía tiene alguna chance Lula de poder gestionar a través de su defensa algún cambio en la jurisprudencia. Esto será tratado en el Tribunal Supremo en estos días. Habrá que ver. Lo cierto es que, como dice Gilmar Méndez, un hombre fuerte de Brasil, que de hecho es miembro del Supremo Tribunal, votó a favor del pedido de Lula de habeas corpus, pero ha dicho que desde el punto de vista electoral Lula no va a poder ser candidato. Esto se define en agosto, pero parece que en este sentido la suerte de Lula está echada y el PT deberá ver qué hace desde el punto de vista político. Una información nada más que tiene que ver con el G20, el grupo de desarrollo se reúne en Buenos Aires con el foco en la inclusión. Es una agenda que va a tratar temas como infancia, hábitat sostenible y los negocios inclusivos, y van a participar la ministra de Desarrollo Social de nuestro país, Carolina Stanley, y el Sherpa argentino Pedro Villagra Delgado, entre otros. Actividad entonces del G20 en el marco del CCK. Y por último, se viene la Cumbre de las Américas. La edición número 8 se va a desarrollar en Lima entre el 13 y el 14 de abril, y les informamos que vamos a estar allá. Radio Nacional estará presente, viajamos en estos días, y vamos a cubrir todo lo que tenga que ver con este evento, que se hace en un momento particular, ¿no? Crisis política en el Perú, renunció Pedro Pablo Kuczynski, hay un nuevo presidente, Vizcarra, y ahora se organiza esto en un clima de tensión, ¿no? Con Venezuela. Habrá que ver entonces cómo sigue, y seguramente el próximo programa ya tendremos un balance de todo lo sucedido entonces en la Cumbre de las Américas. Si te parece, dejamos el panorama y nos vamos a la primera entrevista de Entre Fronteras con Susana Malcorra.
Sebastián Yatra, Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti, buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No. Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. No. Me dejaste mareando, solo y triste mujer. No. Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber. Yeah.
Bien, continuamos entonces en Entre Fronteras. Como te decíamos al principio, hoy tenemos a una protagonista. Vamos a entrevistar a Susana Malcorra, que ha sido ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación entre diciembre del 2015 y junio del 2017. Susana, bienvenida a Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias, un placer estar con ustedes.
Bueno, vamos a ver si mejoramos un poquito el retorno porque la escucho muy bajo, Susana. Susana, bueno, en primer lugar, queríamos se habla mucho, ¿no? Por estas horas, acerca de el rol de la Argentina en el mundo, de la inserción que se está dando. Y queríamos, en principio, dada tu experiencia, tanto en la ONU como al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, tener tu opinión al respecto.
En primer lugar, una de las razones por las cuales el presidente Macri y yo decidimos trabajar juntos, yo acepté ser su canciller, es precisamente porque él tenía esta visión de la importancia de que la Argentina se maneje con un criterio de una inserción fuerte, como hemos estado en decir, una inserción inteligente en el mundo, y yo comparto ese criterio. Entonces eso fue lo que me motivó a sumarme a su equipo y aportar desde mi perspectiva y desde mi experiencia todo lo que se pudiera en el periodo en el cual yo fui canciller. No creo que es factible en una realidad como la que vivimos hoy el pensar una Argentina que avance, una Argentina que crezca, si no es en el concierto de una integración, pero vuelvo a decir, una integración inteligente, una integración que está hecha desde las capacidades, desde las oportunidades y las posibilidades que Argentina puede brindar y maximizando todo lo que se pueda, todas esas oportunidades en el vínculo que se da, ¿no es cierto?
Claro. Y en este contexto de integración inteligente, ¿qué es lo que puede brindar la Argentina en este mundo convulsionado?
Bueno, hay muchas cosas que la Argentina puede brindar y me parece que hay que verla desde una visión bastante amplia. Por un lado, vos definías un mundo convulsionado. Yo creo que la Argentina históricamente ha sido un jugador en ese mundo, sobre todo en el mundo de Naciones Unidas, el mundo de las organizaciones multilaterales, ha sido un jugador que históricamente ha tendido puentes. Y me parece que esa es una de las cosas que podemos seguir haciendo y que podemos reforzar en la realidad de hoy. Tratar de escuchar a todos y encontrar espacios comunes y soluciones compartidas en un mundo que como no solamente está convulsionado, sino que todo el mundo de alguna manera se encierra y mira para adentro, que la Argentina sea capaz de entender las perspectivas y tratar de buscar soluciones que hagan puente entre las distintas perspectivas, creo que es algo que podemos hacer. Por otro lado, la Argentina tiene una posibilidad de jugar un rol en lo que hace a el aspecto de sus recursos, no solamente los recursos naturales de los cuales se habla siempre, sino de la cadena de valor, aumentar la cadena de valor y aportar desde una realidad de una región, que es una región relativamente calma respecto del resto del mundo, e integrarse en esa cadena de valor, con lo cual no solamente estamos hablando de lo geopolítico a lo cual nos hacíamos referencia antes, sino también de lo económico y el aporte, que es un aporte de nuevo en los dos sentidos, ¿no? Lo que nosotros podemos contribuir, pero también qué pueden traer los otros en términos de inversión para que esa integración sea real, ¿no?
Claro, claro. Y en ese contexto, ¿no? Digo, ¿qué tan importante es el acuerdo, el tratado, ¿no? De libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur? ¿Qué efectos inmediatos podría traerle al país?
Bueno, estas cosas no son mágicas, es decir, que cuando uno piensa que tienen efectos inmediatos, la inmediatez se mide en términos de tiempos relativamente prolongados, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que la Unión Europea y el Mercosur finalmente arriben a un acuerdo, lleguen a un acuerdo, es significativo, primero porque va a ser la primera vez que va a haber un acuerdo de esas características entre dos bloques de países. La Unión Europea es un mercado integrado por todos los países de esta región y el Mercosur está integrado por los cuatro países fundadores más los que se están agregando. Entonces, esto ya es de por sí un mecanismo novedoso, lograr que se articulen, que se acuerden entre bloques, ya no entre países. Y eso ofrece a ambos lados del Atlántico oportunidades de mercado, porque estamos hablando de dos mercados significativos, oportunidades de intercambio desde el punto de vista de los bienes, de los servicios, pero también ofrece oportunidades desde el punto de vista de la integración cultural, de la educación, de temas políticos, nos acerca mucho más, y yo creo que eso es fundamental, sobre todo es fundamental porque, como bien sabemos, la visión que tiene el Mercosur en los últimos tiempos es no solamente de mirar al Atlántico y acercarse a la Unión Europea, sino también mirar al Pacífico y acercarse a la Alianza del Pacífico, que sería el otro elemento significativo de vinculación bloque a bloque, ¿no? Y esto nos permitiría armar un rompecabezas que nos posicione de una manera muy, muy significativa en un momento del mundo que efectivamente hay muchos que están mirando mucho más hacia adentro, ¿no? Entonces, pareciera ser que estamos a contra cara de lo que está ocurriendo, pero es realmente la mejor forma de posicionar a la Argentina.
Claro. Malcorra, bueno, en estos días tenemos una visita muy importante en nuestro país, la presencia del presidente de España, Mariano Rajoy. Hacía mucho que no venía un presidente de España en visita oficial, si mal no recuerdo, 2007 Zapatero. En este contexto de inserción de la Argentina en el mundo, ¿es una buena señal?
Bueno, la vinculación de Iberoamérica es histórica, ¿no es cierto? Es una vinculación de toda Latinoamérica con España y con Portugal, con la península ibérica, tiene raíces que van muy, muy lejos. Y eso nos sirve también como trampolín para Europa, es decir, que cuando hablamos con España, no solamente estamos hablando con España, con un jugador importante, un jugador que tiene una cantidad significativa de capitales invertidos en la región y en la Argentina, sino también un jugador que nos puede representar y que puede plantear nuestras perspectivas en el resto de Europa. Entonces, el juego de España como pivote, como núcleo de interés, ya sea en lo bilateral, ya sea en lo que tiene que ver con el Mercosur y Europa, como decía antes, haciendo de vinculador, es muy importante. Tuvimos un periodo complejo con España, como bien sabemos. Las relaciones se han restaurado, eso fue parte del trabajo que a mí me tocó hacer en dándole el apoyo al presidente Macri. La visita del presidente el año pasado, la visita de Estado, fue del más alto nivel, no solamente en resultados concretos, sino también retomando esa corriente de afecto que nos une. Y creo que la visita del presidente Rajoy va a ser el segundo paso que ilvane todo este trabajo que tenemos que hacer en conjunto.
Claro. En estos días, bueno, en esta semana, está la Cumbre de las Américas, ¿no? Un evento también muy importante en donde van a estar presentes los líderes de la región. ¿Alguna reflexión sobre esta cumbre? Porque, claro, mucho se ha discutido, en primer lugar, acerca de la crisis en el Perú, ¿no? Que terminó con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Y, por otro lado, el altercado entre la Cancillería de Perú y el régimen de Venezuela, ¿no?
Bueno, obviamente la cumbre se plantea en un contexto que tiene ciertas complejidades. La cumbre es importante, fíjense ustedes que va a ser el primer evento en el cual el presidente Trump se va a encontrar con todos los líderes de las Américas, desde Canadá hasta la Argentina. Esto es un evento significativo porque obviamente la visión de la administración Trump respecto a la región es algo, un dato muy importante que tenemos que consolidar, y este va a ser un diálogo en el cual él por primera vez se va a juntar con todos los líderes de manera conjunta. Por supuesto tenemos temas dentro de Sudamérica en particular que tienen complejidades. Ustedes hicieron referencia a lo de Venezuela, la decisión de Perú como dueño de casa de cancelar la invitación al presidente Maduro le agrega un elemento más que seguramente va a tener un impacto en las conversaciones que se produzcan. Y por supuesto los cambios internos en Perú, estoy segura que le han puesto una enorme presión al gobierno de Perú para terminar de armar y de presentar esta cumbre como corresponde. Yo creo que estas cumbres son importantes. La región hace un tiempo que no se ha reunido por distintas razones. Toda la cuestión de Venezuela ha planteado desafíos grandes para poder sentarnos a la mesa, y espero que el hecho de que estén los grandes jugadores nos traiga alguna posibilidad de ver una forma de trabajo conjunta en los problemas y en las soluciones que tenemos que encontrar.
Claro, claro. Malcorra, bueno, en este contexto que de inserción de la Argentina en el mundo, mucho se habla ahora de la Organización Mundial del Comercio, que, bueno, usted tuvo mucho que ver con el tema, G20, OCDE, Cumbre de las Américas, Mercosur. ¿Y cómo está la ONU, no? Teniendo en cuenta que usted fue jefa de gabinete de la Secretaría General durante un tiempo prolongado. ¿Cómo está ese organismo que a veces lo vemos como un poco paralizado, ¿no? Por esa realidad que tiene, el veto, digo, a veces la imposibilidad de avanzar en cuestiones, dado que, bueno, requiere a veces unanimidad y otras cuestiones, ¿no?
Bueno, la ONU es una organización de una enorme complejidad. Es el fruto de una decisión después de la Segunda Guerra Mundial en la cual los países que estaban con un espíritu muy, muy claro de no caer de nuevo en una situación como esa, se reunieron para armar esta organización en la cual cada uno de los países tiene una acción y tiene un voto.
Claro.
Por supuesto, hay 5 de ellos que tienen una acción preferencial, que son los 5 miembros del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido y Francia, que son los que, vos hacías referencia, suelen tener posiciones encontradas que paralizan la capacidad de avance en algunas cuestiones, como puede ser el ejemplo de Siria. La ONU está pasando por un momento difícil porque en los grandes abogados, los grandes defensores del multilateralismo, de los principios que se fijaron en la Carta de Fundación de la ONU, han sido típicamente los Estados Unidos. Y como bien sabemos, el presidente Trump tiene reservas respecto de todo esto. Entonces esto hace que haya todo un reposicionamiento en este momento, que hace que la organización cruja un poco más de lo habitual. Yo tengo una convicción profunda que la realidad que hablábamos antes, que es tan compleja del mundo de hoy, se necesita más multilateralismo, se necesita más Naciones Unidas, a pesar de que las Naciones Unidas es una organización que no es perfecta y que necesita seguramente mejorar. La alternativa de no tenerla, de no tener ese lugar donde de última se hablan las cosas antes de que se lleven a la guerra, creo que sería desastroso. Y aparte, las Naciones Unidas tienen un rol fundamental también en todo lo que hace al desarrollo sostenible, al cambio climático, datos que van más allá, problemas que van más allá del tema de la paz y la seguridad, y problemas que si no resolvemos entre todos conjuntamente no vamos a encontrar un planeta muy pronto, ¿no es cierto? Así que más vale que lo hagamos.
Claro, claro. Para ir cerrando, bueno, quería hacer alguna mención al tema de la UNASUR, ¿no? Que está paralizada o por lo menos no tiene secretario general desde hace un tiempo. Argentina propuso un candidato, el actual embajador de la Argentina en Chile, José Octavio Bordón, pero Venezuela ejerce su poder de veto. Y en este escenario en América Latina, en donde Macri está ejerciendo algún tipo de liderazgo, sobre todo con la cuestión de Venezuela, Brasil está como caído por su crisis política y por lo tanto económica, ¿qué debería hacer la Argentina con UNASUR, ¿no? ¿Qué imagina usted, cómo lo ve como organismo regional?
Bueno, yo lamento muchísimo lo que está pasando con la UNASUR. Primero porque vos usaste el término de veto, no hay nadie que tenga veto dentro de UNASUR. Entonces es muy triste llegar a la situación en la cual de facto, de hecho, se producen vetos cuando en realidad no debiera ser así. Yo creo que la parálisis de la UNASUR pone en cuestionamiento la significación de la organización. Creo que eso es algo muy muy duro porque, bueno, fue una decisión que tomaron los estados en su momento, pero el hecho de que haya estado paralizado durante todo este tiempo daría la impresión de que entre todos no somos capaces de darle el valor que tiene, y entonces uno se cuestiona el valor que tiene, ¿no es cierto? Me parece que la OEA es otra opción, pero en la OEA estamos teniendo el problema grave también de divisiones, es decir, lo que está pasando en Venezuela claramente ha generado una división dentro de la región que hace que la región esté esencialmente paralizada, ¿no es cierto? Entonces, yo por eso tengo expectativas de que el diálogo que se produzca en la cumbre en Lima vaya abriendo espacios de intercambio que permitan empezar a movilizar acciones, ¿no es cierto? Porque de última eso es lo que se trata. Y Latinoamérica y la región en general, las Américas, han sido históricamente muy, muy dueñas de resolver sus propios problemas. Típicamente no se llevaban los problemas a las Naciones Unidas porque teníamos los mecanismos para resolverlos internamente, ¿no? Yo me temo que si no lo logramos, vamos a terminar yendo a Naciones Unidas como va el resto del mundo, ¿no?
Clarísimo. Susana Malcorra, ex ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, gracias por estos minutos para Radio Nacional, ¿eh?
Un placer, y esperemos poder conversar de estos temas más adelante con resultados que nos den expectativas positivas para la Argentina y para la región.
Claro que sí. Bueno, muy amable, Susana Malcorra, aquí en Entre Fronteras. Bien, esto ha sido todo, un programa intenso. Gracias, Elso Minio, por acompañar este programa. Lucía Chediek en la producción. Gracias a vos por escucharnos. Si te parece, nos reencontramos la semana que viene aquí en Entre Fronteras. Chau. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.